Bueno, voy a contar algo que me pasó ayer.
A ver.
Fui a Facimpat a comprar la entrada para este fin de semana que viene. Y la chica que me atendió me dijo, no me quedan más. Dije, ¿cómo que no te quedan más? No, acá en la oficina, pará que tengo que ir a buscar acá al lado. Ah, menos mal. Bueno, para charlar un poco de esto, ya estamos acá con Raúl Godoy, dirigente ceramista. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirnos en su casa, en nuestra casa.
Bueno, más cerquita del micro, ahí está.
¿Cómo se viene preparando para el festival del fin de semana que viene?
Bueno, ya está palpitando, digamos, ¿no? Están ahora armando el escenario, hay un equipo de laburo ya desde hoy a las 6 de la mañana, ayer trajeron las vallas, o sea, ya va pintando nuevo, palpitando todo el playón de Sanón, se va a llenar de música de nuevo. Es un festival que veníamos planificando desde el año pasado, el anterior, que ya venía con toda la polenta. Era un recital además que iba a tener muchos componentes de mujeres, no iba a estar Sara Eve, se estaba hablando de Miss Bolivia, además de la Delio y todo, y bueno, se nos pinchó por la pandemia y ahora se retomó con todo, con la Delio Valdés, que para nosotros está muy bueno porque bueno, la Delio es una banda cooperativa, digamos, ¿no? Ellos son una cooperativa de músicos y músicas que trabajan, viven de esto. Pero dijeron, queremos hablar de cooperativa a cooperativa.
Bien. Entonces,
se han hecho reuniones, de hecho este viernes acá en Teneas vamos a tener una charla en común para charlar del tema de las cooperativas, las gestiones obreras, digamos, en esta época, que no es, creo que es un tema candente, un tema que va a estar bueno actualizar, y lo está bueno que va a ser con ellos, digamos, no van a estar las textiles también, pero bueno, es una charla abierta con la de Leo Valdés para conocerlos un poco más, el otro ámbito, ¿no? Además de lo musical, que ya viene, vamos con una cumbia a morir, con todo, también el otro aspecto, ¿no? El humano, el laboral.
Bueno, pero estos acontecimientos, más allá de la celebración, también tienen todo este otro componente, ¿o no?
Sí, total, siempre lo tuvieron en Sanón. Los recitales en Sanón tuvieron el componente musical y artístico en el sentido amplio, profundo, en el sentido social, en el sentido de tomar las demandas del momento. Así es que, y hacerlo con la Delio desde este punto de vista, que es una banda muy solidaria, que es una banda con este componente, ¿no? Con este aire cooperativo, para nosotros está muy bueno, porque vamos a compartir escenario, digamos, y el lugar y el territorio conquistado, digamos, cumpliendo los 20 años, y con ellos saliendo con todo, ¿no? Ahí a la cancha.
Claro, recién lo decías, ¿no? Cumplieron 20 años de gestión obrera. Se cumplen también 20 años ahora en diciembre de la crisis fatal de Argentina del 2001. ¿Dónde estaban hace 20 años? ¿Qué estaban haciendo ustedes como obreros de Sanón, de lo que era Sanón, hace 20 años?
Wow, mirá, estábamos en carpas en la puerta de la fábrica. Nosotros, antes de tomar la fábrica y ponerla a producir, estuvimos 5 meses en la fábrica reclamando, tocando todas las puertas, Consejo Liberante, todas las puertas de la legislatura, todas las puertas, digamos. Estábamos recurriendo a todo el mundo para plantear que necesitábamos que esa fábrica no se cierre. Básicamente, la primera demanda era el no al cierre de Sanón. Entonces íbamos a los barrios, íbamos a la universidad, recorríamos los medios, había una comisión de mujeres que estaba laburando a full, digamos, con todo esto. Y en las carpas teníamos una olla popular. Fue en esos días donde los internos de la unidad 11, la cárcel de máxima seguridad de ahí, que está en el fondo de la fábrica, dejaron de comer unos días, donaron sus raciones de comida y las mandaron a la carpa. Nosotros nos queríamos matar, o sea, para nosotros una cosa loquísima, una cosa muy, 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 muy fuerte, digamos, porque ahí vos te dabas cuenta del significado que tenía Sanón, más allá de la lucha por el puesto de trabajo, el significado profundo que tenía, ¿no? De enfrentar el poder, de enfrentar al poder político, de hablar que los hijos de los trabajadores donde estábamos.
Claro.
¿No? Y para nosotros fue muy fuerte, pero en esos días del 2001 nos encontró ahí. Habíamos ganado un pequeño fallo judicial donde una jueza nos habilitaba a que con una parte del stock nos pagaran y pudiéramos comer. Mirá, los salarios adeudados. O sea que era olla popular y habíamos ganado un fallo que nos daban algunos pallets para vender y repartirnos para que todas las familias pudieran comer algo. En eso estábamos en el 2001.
Sí, en momento de crisis absoluta de nuestro país. Pero Sanón tuvo la particularidad de reunir y de congregar, por decirlo de alguna forma, a gente de distintos palos, ¿no? De distintos pensamientos ideológicos, de distintas agrupaciones. ¿Ustedes sintieron siempre ese respaldo así masivo?
Sí, lo laburamos. Al principio nadie daba 2 pesos por nosotros. Es decir, nos miraban como bichos raros. ¿Esto de dónde salieron? Porque era raro, era muy disruptivo en ese momento, ¿no? En el marco de millones de desocupados, acá está todos los días había una marcha de compañeros y compañeras desocupadas. En la universidad habían habido planes de privatizar, de meter planes de estudio, la CONEAU, bueno, un montón de cosas que los estudiantes estaban peleando. Entonces eso nos fue, de alguna manera, haciendo encontrar en la calle, y nosotros dijimos, hay que unirse, hay que estar con la gente. Hay que estar donde está la gente luchando, ahí tenemos un compañero o compañera.
Claro. Importa,
incluso decíamos, tipo eslogan, ¿no? Decíamos, no importa si tenés un guardapolvo, una pechera, un ambo, una ropa de grafa, acá somos laburantes, que la estamos pasando mal, y entre los laburantes y los estudiantes, también en ese momento el movimiento estudiantil estaba en escena, tenemos que, porque ahí veíamos la fuerza. Entonces, organismos de derechos humanos todos, con la Confederación Mapuche a full, entonces sí, la verdad que logramos, nosotros hacíamos reuniones abiertas, decíamos, queremos que todo el mundo opine, comprometámonos, opinen sobre esto, critiquen y hagamos juntos. Entonces, y Sanón también se convirtió en un centro de organización para mucha gente, ¿no? Que estaba más dispersa, las centrales sindicales estaban medio en otra, había movido, pero muy dispersa. O sea, y Sanón de alguna manera fue un elemento componedor, no sé, concentrador de fuerza, que eso nos permitió. Si no, no hubiésemos sobrevivido nosotros a semejante cosa. A ocupar una fábrica, era la más moderna de Latinoamérica, muy ligada al poder político, porque Sanón estuvo ligado al menemismo, estuvo ligado a Dualde, estuvo ligado a Kasovich, a los Zapag. O sea, la imagen de Sanón antes de esta crisis, por ejemplo, fue bajar un helicóptero en el playón de Sanón, en el que venía Menem, Sovich, el viejo Sanón.
Sí. Bueno, están todos los documentos, esos están ahí en la fábrica, ¿o no? ¿Siguen estando?
Sí.
Fotos.
Ya han habido documentales mostrando eso, ¿no? Ellos mostraban que caían del cielo y eran gente que todopoderosa.
Claro.
¿No? Por eso la rebelión fue grande también. La rebelión fue profunda.
Claro, y al interior de ustedes, tenían algunos obreros, obreras que tenían trayectoria de discusión política, ¿no? Algunos tal vez participaban de partidos políticos, tuvieron esta conquista dentro del sindicato, ¿no? Pero también tenían otros obreros que tal vez no tenían esa trayectoria política. ¿Tuvieron que hacer ese trabajo de interpelar al compañero, a la compañera, para que también se sume a esa lucha, a ese pedido?
Sí, mira,
¿cómo lo trabajaron ahí?
El único militante era yo, para decirte que era militante del PTS, y porque había estado aparte un tiempo como en la clandestinidad. Yo sabía que la democracia existe formalmente afuera, pero dentro de la fábrica no hay democracia. Dentro del lugar de trabajo está la persecuta, y yo te lo digo hoy pasa. Vos podés ser peronista, radical en general, podés ser liberal, ahora si sos zurdo, te marcan con toda la línea, te marca la burocracia sindical, y te marca la patronal. Hoy no se puede opinar libremente en una fábrica. Vos decís que sos de izquierda. Ahora cada vez más eso se va tendiendo a superar. Pero una patronal y un supervisor no mira de la misma manera una persona que es de izquierda a una persona que es peronista radical. No. Adentro hay una discriminación enorme, una persecuta enorme. Entonces en ese momento era difícil. Yo tuve que iba planteando cosas, pero yo solamente cuando organizamos la interna, después el sindicato, yo dije, bueno, compañeros, yo les quiero avisar, yo soy militante.
Sí.
Y yo, si vamos por todo. Yo, estas son mis ideas, entonces lo blanqueé antes de... Sí, y los compañeros dijeron, bueno, mirá, si vos siempre planteás que el tema que la asamblea resuelve, está resuelto el problema, digamos, ¿no? Porque va a decidir la asamblea, no tu partido, ni tu idea, ni nada, sino se va a discutir. Entonces fue un aprendizaje asambleario, digamos, ¿no? Es que... Y aparte yo creo que lo que ayudó mucho también fue que uno fuera respetuoso de los tiempos de la fábrica.
Claro.
De los tiempos de la gente en la fábrica. Entonces uno podía decir 20 cosas. Y si la gente decía, no, 19 no, vamos por esta, bueno, vamos por esta y lo otro esperemos, lo otro hagamos el proceso. Yo creo que fue un proceso de paciencia común, pero teníamos un método. Yo creo que lo más valioso en todo Sanón y en todo proceso me parece a mí que es el método del respeto, el método de la libertad de tendencia, el respeto a la idea, porque después a la larga, a la corta, por ejemplo, cuando yo planteaba en la asamblea la unidad con los desocupados, la unidad con los mapuches, etcétera, etcétera, me decía, el zurdo, este de vuelta, no sabe esas ideas. ¿Qué tenemos que ver nosotros los ceramistas con los mapuches?
Sí. A ver,
explícame. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los desocupados que cortan ruta? Nosotros venimos a laburar y nos joden la vida. Yo he tenido discusiones de ese tono y más alto en el comedor de la fábrica. Y haberme quedado solo muchas veces. Pero cuando empezó la crisis, empezó todo a pudrirse todo, muchos de esos compañeros me decían, Godoy, ¿cómo era eso de los mapuches? ¿Cómo era eso de los desocupados?
Claro.
O sea, era como que la gente hizo una experiencia. Uh-huh. Y por ejemplo, el hecho de que la Confederación hubiese caído diciendo, acá están nuestras arcillas a disposición, cuando nadie nos vendía una sola materia prima, bueno, rompió todos los moldes, digamos. La gente ahí entendió por qué la alianza con nuestro hermano originario no es un problema romántico, ni un problema solamente de ser una buena persona, sino que hay un interés común, digamos. Las comunidades mapuches están explotadas. Uh-huh. y oprimidas, y nosotros también. Entonces es como que tenemos un mismo enemigo, si se quiere, o combatimos contra lo mismo. Entonces eso nos fue uniendo muy fuerte.
Raúl, ¿qué dos o tres hechos recordás de estos 20 años? Yo pienso en, no sé, en la expropiación o antes en la permanencia cuando iba a haber un desalojo. ¿Cuáles son los dos o tres hechos que más te marcan en estos 20 años?
Mirá, el primero fue el ingreso a la fábrica, una fábrica vacía y todo, vos tenés un abismo delante. Porque imagínate que un día te quedás sin patrones, sin jefes, sin nada, estás en el vacío, vos llegás a tu lugar de laburo, en el que siempre te tuvieron con un látigo, ¿no?
Claro.
Vos llegás y es tu territorio de repente.
Claro.
Y vos sabés, de alguna manera, porque éramos conscientes, lo hablábamos con los compañeros, es que estábamos, entre comillas, violando la propiedad privada, violando un montón de leyes. Decíamos, miren, esto es la ley, ahora lo justo es otra cosa. Está muy lejos la ley de la justicia, digamos, ¿no? De
claro.
La justicia formal. Ese fue ir rompiendo esas barreras, incluso legales. Y la verdad, que hubo que superarla y la superamos. Porque en última instancia, relación de fuerza, algo legal. Nosotros teníamos impedimentos para poder trabajar porque estaba cortado por la ley, por la justicia, por no sé qué, el gas. Y nosotros dijimos, mirá, lo que nos separa entre comer y no comer es este alambre y este papel judicial. Agarramos un papel, lo rompimos, cortamos el alambre con una pinza y nos pusimos a laburar. Estábamos quebrantando un montón de leyes. Ahora, una semana después, cuando apelamos a la universidad, vinieron, fueron ingenieros, fue gente de la universidad, y dijeron, no, en Sanón están trabajando bien, no hay peligro con el tema del gas, y necesitan laburar. La misma jueza que dictaminó el corte y que nos sacaran el medidor, la misma jueza, una semana después, hizo otra tomó otra decisión diciendo, tienen derecho a trabajar,
claro.
Y ese tiene concepto alimentario. Otro momento para mí me quebró muchísimo, o sea, fue muy fuerte, fue la entrada de las Madres de Plaza de Mayo a Sanón. Sanón se construyó en la dictadura militar. Sanón, cuando se construyó, los milicos le regalaron los terrenos. Están las fotos de la inauguración con todos camiones del ejército. O sea, fue en plena dictadura. Que entraran las madres a Sanón fue un acto de desagravio. Un acto, y para nosotros también nos recargó la mochila. Entonces, cuando venían las madres y nos decían, vemos en ustedes a nuestros hijos. Cuando venían la agrupación hijos y nos decían, vemos en ustedes a nuestros padres. Mamá, o sea, agárrate.
Claro.
O sea, te están cargando una bueno, esas cosas fue muy fuerte para nosotros. Y por lo menos a mí en lo personal, yo creo que a muchos compañeros les pasó, de a partir de ese momento te convertís como indestructible, ¿viste?
Claro.
Decís, no hay nada que me joda. Ya está. O sea, si estamos atravesando estas barreras, nos estamos cargando esta responsabilidad, los internos te donan comida, las madres dicen que sos sus hijos, los hijos dicen que vos sos los padres que en los 70, qué sé yo, dieron una pelea por cambiar esta sociedad. Es como que te cargas un rol diferente al de hacer cerámicos o el de estar en una cooperativa.
Claro.
O sea, esas fueron las cargas fuertes. Y después el otro elemento para mí que me marcó, así pensando rápidamente, es cuando pudieron ingresar compañeros de los distintos movimientos desocupados a la fábrica a compartir el laburo con nosotros.
Uh-huh.
Ahí muchos nos dijeron, ojo, porque ahora van a tener quilombo, ahora llenaron de partidos políticos adentro, están todos los movimientos piqueteros, eso va a ser un bardo bárbaro. Y nosotros dijimos, tenemos plena confianza en la democracia directa, tenemos plena confianza en la democracia sindical, tenemos plena confianza en la democracia que hemos creado acá, que es la asamblea. Entonces, que todos opinen y sacaremos las mejores conclusiones. Es más, va a ser la sana crítica hacia adentro nos va a servir para hacer mejor las cosas. Yo creo que fue otro elemento, porque también fue romper un molde. Es que acá como que está... A los trabajadores los tienen atomizados, ¿no? El que está en el sindicato, el que está en otro sindicato. Dentro de un sindicato tenés efectivos contratados, terciarizados. Adentro tenés rubros, si sos mecánico o si sos operario de la máquina. O sea, todo es atomizar, todo es dividir, todo es... Y eso te gobiernan mejor así, ¿no?
Uh-huh.
Por eso nosotros romper esos moldes y decir, mira, somos todos iguales, en una misma asamblea, desde el jardinero hasta el presidente de la cooperativa, pasando por un compañero que entró ayer, que es desocupado, que es la primera vez que está haciendo un laburo, pero está bancando esta gestión obrera. Eso fue revolucionario y eso yo creo que fue lo que más nos ha mantenido a flote y lo que nos ha hecho de Sanón esto que es hoy.
Raúl, de estos 20 años de gestión obrera, incluso pensando en los reclamos del 2001, ¿no? De aquel momento, ¿hay algunos de estos reclamos, estas demandas que aún siguen vigentes?
Sí, tenemos que terminar con el capitalismo. Digamos, nosotros de alguna manera son pequeños... en Sanón son como pequeñas trincheras. Y uno no quiere vivir en una trinchera toda la vida. Porque la economía de una cooperativa, por más linda que sea, por más copada que sea adentro, te llega la boleta de luz, te llega la boleta de gas, tenés que comercializar en forma capitalista, uh-huh, tus cerámicos. Yo veo gente que no tiene un piso y ojalá pudiera tenerlo todo el mundo. O sea, paso por al lado de la toma de Casimiro Gómez,
sí,
y no veo que esa no sea la solución a todo, digamos. O sea, ahora, son puntos donde es un laboratorio, una experiencia. Para muchos trabajadores significó otra cosa, significó el laburo, ¿no? Ni más ni menos. Pero para quienes tenemos una mirada que va un poco más allá, sabemos que las cooperativas, esto, son lugares de resistencia. Pero lo grueso se está yendo por otro caño.
Claro.
Lo grueso se están llevando a Vaca Muerta, hacen pelota el ambiente. Así, ¿cómo pensar un mundo con, aunque sean, ponerle muchas cooperativas? Uh-huh. Pero si siguen haciendo fracking, nos vamos a quedar. Si siguen destruyendo el planeta como lo están destruyendo. Es decir, uno podría, es como meter el avestruz la cabeza en un agujero, ¿no? Decir, bueno, acá me salgo. Entonces, la cooperativa es un lugar de resistencia, pero no es un fin en sí mismo.
Claro.
Y desde ese punto de vista, uno no quiere vivir en una trinchera toda la vida. Porque en la trinchera te entra agua, en la trinchera tenés tierra, en la trinchera. Y en Sanón nos faltan mil cosas para estar bien. Nos falta, ojalá tuviésemos una mejor obra social, ojalá tuviéramos un sueldo igual a la canasta familiar, laburar 6 horas y hacer un turno más.
¿Pensás que le erraron en algo? ¿Que algo que hubiesen hecho de otra forma o algo que hay que modificar de ahora para adelante?
Yo creo que siempre hay que replantearse ante las etapas por venir. Uno no se puede conformar. Lo que más te mata, yo creo que es la rutina, el conformismo o el mal menor, ¿no? Es preferible esto a no tener otro. No, hay que pensar, digamos, hacia adelante. Y de ese punto de vista, yo creo que podríamos haber hecho muchas cosas mejor mirando para atrás. Pero creo que lo que mantuvimos como eje, sí, los ejes centrales yo los mantendría absolutamente todo. Hacer estas cosas, por lo menos de nuestra parte, con una mirada anticapitalista, no conformista, no adaptarnos a lo que hay, la asamblea como método, es decir, no tener la soberbia de pensar que uno se la sabe todas, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que nos queda mucho por hacer. Yo no sé, pensando para atrás, creo que podríamos haber ajustado una cosa, no sé qué cosa ahora, ¿no? Gruesa.
Sí.
Pero siempre se pueden hacer mejor las cosas, siempre, yo creo que sí. El tema es que nosotros también tuvimos que ir improvisando mucho. Sanón fue una de las experiencias como más inéditas, con muchas cosas, aunque tomamos cosas históricas, ¿no? Porque Sanón no inventó la pólvora. Es decir, la gestión obrera, el control, sí, obrero, hubieron muchos procesos en el mundo, de los cuales también aprendimos, ¿no? Y uno, para ir bien cerquita, es todo el proceso chileno, el de los cordones industriales. En Chile, cuando hubo un boicot de las grandes patronales con el ascenso de Allende, todas las grandes patronales boicotearon, mandaron a cerrar las fábricas, cortaron la distribución. Los trabajadores se organizaron en cordones industriales y hacían la producción, organizaban la distribución, incluso la venta, por ejemplo. Entonces era casi como un gobierno. Por eso vino la dictadura Pinochet. No era solamente la que no se bancaban Allende. Era porque había un proceso donde los trabajadores y trabajadoras empezaban a empoderar. Bueno, esos ejemplos de autogestión, si se quiere, estaban interesantes. Ahora, son un camino transitorio, no son un fin en sí mismo. ¿Yo por qué digo esto? Porque uno a veces piensa, bueno, tenés la cooperativa, nos manejamos entre todos, decidimos cuánto... Pero después está afuera tener un mundo capitalista.
Claro.
Que te provoca inflación, te provoca crisis económica, y eso te parte. Si uno piensa que todo está dentro de la cooperativa, te lleva a una frustración. A pensar, mirá, no fuimos capaces de hacer.
Claro.
La verdad que podemos aportar un grano de arena, pero no la solución definitiva.
Bueno, Raúl, ¿Emi?
Me quedaba una, última.
Dale, ¿Puedo? ¿Cómo no?
Pensaba en las nuevas generaciones, ¿cómo las están encarando? ¿Cómo, digo, ustedes, la gran mayoría seguramente tiene como en sus cuerpos, en sus cuerpas, la historia de recuperar esta fábrica, saben lo que les costó? Ahora, ¿cómo están pensando en las nuevas generaciones? Porque en algún momento ustedes se van a jubilar, ¿no es cierto? ¿No? Si es que están incorporando a jóvenes en la fábrica, y cómo le transmiten esta necesidad de sostener Facimpat.
Han ingresado camadas de compañeros y compañeras más jóvenes. De hecho, hay muchos compañeros que se han jubilado, como bien decís, había compañeros que venían ya de muchos años de antigüedad. Entonces, es de alguna manera transmitirle en todos los ámbitos, ¿no? La asamblea sigue siendo un ámbito para nosotros, hay que profundizarlo un poco más. Esto, la avenida Ladelio Valdés, el hecho de volver a abrir las puertas de la fábrica es oxígeno para nosotros, porque también rodearnos, estar en contacto con la juventud precarizada, con la gente de las tomas que pelea un pedazo de tierra para vivir, con gente que está luchando, para nosotros nos enriquece mucho, nos da mucho oxígeno. Entonces, nosotros entendemos que el proceso de Sanón tiene que seguir abierto. Hubo tiempos, incluso los tiempos pandémicos, que nos encerraron un poco, ¿no? Pero yo creo que hay que tener un activo muy grande pensando en la apertura de la fábrica, para que también los jóvenes que entraron a laburar sepan que hay millones que no tienen laburo. sepan que hay jóvenes precarizados, sepan y sean solidarios con los fenómenos y los procesos que... De hecho, uno de los lugares centrales, que lo discutimos, ayer lo ratificamos en la asamblea, que va a tener el escenario con la Delio Valdés, va a ser la Asamblea de los Pueblos Mapuche Tehuelche, uh-huh, Río Negro, que van a estar en el escenario, y la Confederación Mapuche, uh-huh, justamente en honor, digamos, y en acto de desagravio contra toda la campaña antimapuche que hay, racista, etcétera, el asesinato de Lía, bueno, se cumple...
los 4 años de Nahuel.
Rafael Nahuel, bueno, uh-huh, nuestros hermanos mapuche van a tener un lugar central en el escenario también para hablar desde ahí, desde un territorio recuperado como Sarón. Así que bueno, yo creo que es parte de transmitir estas nuevas... a las nuevas generaciones esto, de alguna manera mostrar que es posible, mostrar que es posible. Yo creo que Sanón, si hay algo que demuestra a lo largo de este tiempo, con dificultades, con problemas, con límites, es que es posible que los trabajadores podamos apropiar de nuestro propio futuro y bueno, y hacerlo en estos términos, ¿no? En forma más libertaria de verdad, no como los libertarios sonso estos que hablan pavadas, sino que los que verdaderamente luchamos por la liberación de la clase obrera.
Bueno, va a estar GCB, va a estar Histeria Lunar y va a estar Escandalosa Tripulación, además de la Delio Valdés.
Y hablar, va a estar a cumbia a morir.
Recomendamos que sigan en Instagram Música por Sanón, ahí pueden encontrar los distintos puntos de venta de las entradas para este fin de semana.
Bueno, Raúl, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Música por Sanón, esos pibes y pibas que se la están cargando y la verdad están haciendo cosas maravillosas.
Raúl Godoy, pasó por acá, 20 años de Sanón, se festejan el sábado en la fábrica.